En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días. Es que me han pillado fuera de juego, no sé si lo han notado ustedes. Estaba yo aquí con la boca abierta mirando y ellos haciéndome señas. Bueno, buenos días, que es lunes, que volvemos a estar encantada de estar con todos ustedes, que yo soy Clara y como es habitual, me acompaña...
Charo.
Y la pregunta de hoy, antes de empezar el programa, que es la que he oído en el autobús, en mi clase de yoga, en la panadería, es... ¿Has notado el terremoto?
Ay, sí.
Bueno,
es verdad.
¿Has notado el terremoto, Charo?
Pues mira, creo que ha sido a las 7 y algo y yo estaba levantándome, preparándome para ir a trabajar y he escuchado el conserje con el carrito que utiliza para mover cosas, cuando pola y todo eso para llevar las cosas y los útiles de limpieza y tal, y he pensado... Qué raro este hombre a las 7 y pico de la mañana despertando a todo el mundo con el carro. Y después mi cerebro ha dicho, no, pero si entra a las 8. Pero he pensado, pues yo qué sé, habrá adaptado el horario al verano y empezará más temprano. Y después, no me he enterado de otra cosa, después he empezado a pensar, cuando todo el mundo ha empezado a preguntarme, he pensado que el carrito del conserje debía ser el terremoto.
Bueno, pues yo es que no me he enterado para nada, porque yo estaba en la cocina de pie, mi marido estaba al otro lado del agujerito que comunica el comedor y la cocina, y de pronto dice, uy, ha habido un terremoto, y yo es que no me he enterado para nada, tanto que he salido y he pensado, lo he escuchado mal, y digo, ¿qué dices? Y dice, que ha habido un terremoto, y digo, pero qué tonterías, dice, mira la lámpara, y la lámpara no decía tontería, la lámpara bailaba, así que sí, ha habido un terremoto, que luego mi nieta, tumbada, también ha notado, yo creo que tumbados o sentados se nota más, porque la posición del cuerpo debe hacer, pero yo desde luego no me entero, y luego me daba risa, porque en la clase de yoga, pues unos sí, otras no, teniendo en cuenta que todos estábamos ya despiertos y supuestamente espabiladillos a esa hora. Así que nada, pero ahora en el autobús he visto que mucha gente sí y otro no. Lo último que he oído es un señor que ha dicho, pues es que he dormido mal y yo a las 6 he caído ya como un trompo y ni movimientos ni nada de nada. O sea que nada, espero que ustedes tampoco lo hayan notado, que es mejor, porque así ni siquiera se preocupa uno y ya está.
Sí, es mejor, porque una amiga es precisamente mejor. Me decía... Que se iba para su pueblo, está aquí veraneando y decía que se ha asustado tanto que se volvió a su pueblo. Digo, bueno, pues vete
bueno,
tú a saber.
Esta zona es una zona propicia para terremotos y yo tengo, bueno, estoy aquí hace más o menos 30 años y terremoto no he notado. Algún movimiento sí. Posiblemente como el de hoy, o el de hoy ha sido más cortito y por eso no me ha dado mi tiempo a darme cuenta. La verdad es que como mi estabilidad ya es mala, yo si se muevo un poquito el suelo digo, ¡uy! La
soy
pierna
yo.
Y cambio el peso y ya está.
Sí.
Bueno, no vamos a hablar de terremotos, lo podemos dejar para otro día. Vamos a hablar de la esperanza, porque... Como de costumbre, nos buscamos fechas y el 12 de julio la Asamblea General de Naciones Unidas convoca o celebra el Día de la Esperanza. Que aunque ustedes no se lo crean, porque ahora vamos a ver lo que entendemos cada uno por esperanza, de verdad es una jornada para celebrar y promover la esperanza como un principio orientador para las personas, ¿no? Y eso, que nos dé esperanza. Pero yo llevo toda la semana preguntando a todo el que se deja que me diga qué se le viene a la cabeza cuando yo le digo la palabra esperanza. ¿A ti, Charo, qué se te viene a la cabeza?
A mí lo primero que me viene es una canción, pero no sé si estoy equivocada. ¿No había una canción que decía Esperanza solo quiere bailar cha-cha-cha?
Esa canción la vamos a poner luego.
Ah, ya
porque sí, a eso mucha gente se le viene a la cabeza canciones, no solo esa, más canciones que hablan de esperanza. Sí, sí. Pero, por ejemplo, he tenido cosas más curiosas que además, claro, cada uno pensamos en lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, ha habido quien me ha dicho que cuando le digo esperanza me dice 11 o me dice lotería, ¿no? O sea, juegos de azar. ¿Por qué? Porque evidentemente todo el que juega, yo no soy muy dada a jugar a juegos de azar, todo el que juega a juegos de azar juega con la esperanza de que le toque. Algunos hasta de ser ricos, que eso ya es muy optimista.
Pues hablando de juegos de azar, te recuerdo que estamos en las últimas semanas del sorteo de oro.
Que puede así tocar, que también hay que tener la esperanza. Bueno, que puede tocar, no. El sorteo del oro toca. Tocar, toca. Lo que pasa es que debemos tener la esperanza, los que llevamos números, de que nos toque a nosotros.
A nosotros, sí.
Es una buena forma de generar esperanza. Pero es que luego le he preguntado a otras personas, por ejemplo a mi hijo, y entonces lo primero que piensa, si yo le digo esperanza, es prejubilación. Ah, ¿por qué? Pues porque él trabaja en una entidad bancaria.
Ese me gusta mucho.
Una entidad bancaria que ha prejubilado ya en varias ocasiones. De hecho, yo trabajé allí, me prejubilé con 58 años y con unas condiciones aceptables, como para quedarte fuera y además poder disfrutar y tal. Y encima, en la oficina en la que está él, todos son mayores que él, con lo cual parece que el tema de conversación de la prejubilación pues aparece cada X tiempo y tal, y entonces él dice, y yo digo, y me voy a quedar aquí solo. Entonces, en su caso, es un poco desesperanza. Bueno, y luego otra señora me ha dicho que cuando ella oye la palabra esperanza, piensa en una amiga, que se ve que se llama Esperanza, y ella asocia Esperanza con aquella persona. Que yo pensando me he dado cuenta que yo lo podría haber asociado con mi vecina de Madrid. Mi vecina de pared en Madrid se llama Esperanza también. Lo que pasa es que como nos hablamos poco y yo estoy poco, ella también, bueno, pero realmente también se llama Esperanza. Pero lo que más me han contestado ante la palabra Esperanza es verde.
Verde. Sí.
El color verde, que es el color de la esperanza, lo asociamos todos con la esperanza. El color verde, que es el color de nuestros campos, cuando llueve o cuando hay agua suficiente, realmente es una gran esperanza, porque comemos de ese color verde, o sea que está muy bien, digamos, asociado. Ha habido quien me ha dicho que asocia esperanza con supervivencia. Y también tiene mucha lógica, porque la persona que me ha contestado eso está saliendo o intentando salir de una enfermedad bastante grave. Entonces lucha para sobrevivir y teóricamente es las personas tenemos un espíritu de supervivencia. Aunque no nos demos cuenta, pues no nos dejamos morir, es muy difícil eso. Bueno, pues esta persona asocia esa supervivencia y esa mejora con la esperanza de salir adelante de todo su proceso y poder seguir viviendo bien. Entonces, me han dicho de todo. Ha habido una niña que me ha dicho que la esperanza para ella es poder tener perro, porque no la dejan, sus padres no están de acuerdo en que lo tenga, y ella lo pide una vez y otra vez para el santo, el cumpleaños, para los reyes, para todo lo que pilla. Entonces ella no pierde la esperanza de que alguna vez conseguirá tener la mascota. Bueno, no sé qué más podemos decir de la esperanza, así de asociación quiero decir.
Yo creo que esperanza, en realidad, bueno, a mí lo primero que me sugiere es la canción que te decía antes, pero es casi sinónimo de ilusión, ¿no?
Sí, lo que pasa que te recuerdo, la palabra ilusión, que es muy bonita, tiene una acepción que es iluso, y ese iluso lo utilizamos mal. Porque sí, cuando tú dices, este niño es un iluso, quieres decir, este niño es tonto, se lo cree todo. Y eso no es así. El iluso es el que tiene ilusión por las cosas. Pero está un poquito sobada esa palabra y parece que la acepción que utilizamos, que no digo que no quiera decir también que tiene demasiada ilusión, pero vamos, y que se la va a pegar, pero se usa mucho más. O sea, la palabra iluso, que a mí me gusta, pues resulta que cuando la empleas parece más bien un insulto que una valoración de un sentimiento que tú tengas. O sea que, pero sí, tener ilusión por las cosas nos da esperanza en esas cosas. Pero además, la palabra esperanza para los religiosos es una virtud teológica. Es que como teológica. Soy poco religiosa, se me traba la lengua. Teologal. Cuando estudiábamos catecismo, los que son de mi edad lo recuerdan seguro, porque era una paliza total aquello, había tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. La fe, no hay ni que mencionarla, se supone que quien tiene fe, y la caridad es algo que se nos olvida con cierta frecuencia, porque muy buenos, muy de, no voy a decir de misa, pero de cosas religiosas, pero luego el de al lado que no come bien, o que es de otro color, o que no tiene nuestra fe, a ese lo miramos así con mala cara. Entonces, puestos a tener las virtudes, pues estoy casi por decirte que la que más importante me parece es la caridad, ni siquiera la esperanza. Pero bueno, yo no soy una experta en estas cositas. Entonces, podemos escuchar una cancioncita de Machín, para los que son de mi edad, porque los que no son de mi edad ya no deben saber quién era Machín, que es un chachachá y que es muy gracioso.
Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Te conocí y te enamoré y me ilusioné y ahora todo se acabó. Al conocer tu fingido amor que causó dolor a mi pobre corazón. De nada valen los abriles que he vivido, si de mujeres nunca se sabe. La que no es mala lo aparenta muchas veces, y la que es buena no lo parece. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios, tan graciosa pero no eres buena. Ay, qué pena me das, esperanza, por Dios, tan graciosa y sin corazón. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha cha cha. Esperanza.
Bueno, ya han bailado un poquito. Seguramente alguien sabe bailar cha-cha-cha, yo no. Pero mover el culillo sí que sé. Que por cierto, cuando me pongo a bailar un poco y muevo así el culillo y los brazos, pienso, qué ridículo, soy como Trump. Ustedes le han visto cómo se pone en la televisión, claro. Que cada vez que saca una ley o una cosilla de esas que hace, se pone a hacer así allí unos movimientos. Que claro, como no es que sea como yo, es que es más mayor que yo todavía. Pues claro, no le da para más, pero él no tiene ningún complejo. Bueno, pues ya está. Voy a decirles de verdad, después de todas esas cositas que asociamos con esperanza, la definición que dice nuestro diccionario de la palabra esperanza. Dice que es una fuerza transformadora y un estado de ánimo que se caracteriza por la confianza en que en un futuro próximo puede pasar algo positivo. O sea, que nadie tiene confianza, o no deberíamos tenerla, en que sucedan cosas malas. Aunque es muy corriente decir eso de, fíjate la que ha pasado no sé dónde, pues ya verás lo que va a pasar después. Bueno, pues no verá usted nada de lo que va a pasar después, porque el futuro, gracias a Dios, no lo conocemos. Entonces, no hay por qué ponerse siempre en lo peor, que es una cosa que tenemos mucha costumbre de hacer las personas, ¿eh? El otro día me contaban que no podían comunicar con unas personas por teléfono, que habían salido a un baile o a una fiesta de un pueblo a otro y tal, y la hija ya estaba desesperada, llamando a todos los que conocía del pueblo a ver si el coche, si no coche, porque, claro, pensaba que es que les había pasado algo a sus padres, algo malo. Quiero decir, porque a sus padres les había pasado algo, que no había cobertura en toda la región, entonces ni ella podía hablar con ellos, ni los padres la podían llamar, ni nada de nada. Pero eso es lo último que pensamos. Siempre pensamos que es que, tampoco pensamos que se haya pinchado una rueda, no, 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 pensamos que se han salido de la carretera y han dado tres vueltas de campana.
Sí, así es. Por ahí había un dicho que decía que el 90% de las cosas que, o de los problemas que temes que te van a pasar, o de las cosas malas que temes que te van a pasar, nunca pasan.
Claro, pero vivimos totalmente condicionados, o sea, porque también hay quien dice que si tú insistes en tu cabeza en que algo va a pasar, termina pasando, que yo creo que eso es mucho creer. Pero es inevitable, yo creo, que pensemos que cuando algo no funciona, o sobre todo eso, si no localizas una persona o tal, nunca piensas que se le ha roto el teléfono o que yo qué sé, siempre piensas que le ha pasado algo malo. Eso también debe ser esperanza, pero es una esperanza negativa que no nos interesa para nada. Entonces, hay una serie de palabras que están relacionadas con la esperanza. Antes decíamos la ilusión, o sea, el iluso, el optimismo, la promesa de algo, la expectativa de algo, la confianza. Cuanta más confianza tengamos nosotros en las cosas que nos rodean, quiero decir, tanto en cómo nos movemos, qué tan pronto va a venir el autobús, qué tan buena es la gente que hay a mi alrededor, más capacidad de generar esperanza tendremos. Porque, claro, si empezamos a pensar solo en lo malo, pues es muy difícil. En mi familia hay una discusión, bueno, ya no, porque ya se han cansado de discutir conmigo. O sea, yo tengo 73 años. En esos 73 años me han robado una vez la cartera en un autobús en Madrid. Me robaron la cartera y se la llevaron. Lo demás que me haya pasado a mí es que yo he perdido la tarjeta, yo he perdido la llave, o sea, que he perdido cosas y tal, pero no me las han quitado. Cuando yo llego a un supermercado, que ahora ya lo hace mucha gente, pero yo lo he hecho de toda la vida, yo no ato el carrito en la vida, porque es que me parece súper aburrido buscar la moneda, meterla, meter el cacharrillo aquel, si total va a estar ahí 10 minutos, ¿sabes? Entonces, comentario generalizado, pues te lo van a quitar. Pues no, a mí nunca me han quitado el carrito. Respuesta: pues yo no me llevo el carrito de nadie, ¿por qué se va a llevar alguien mi carrito vacío? ¡Qué ridículo! Y a última hora, pues si me lo quitan, me lo llevaré en bolsa, en la comida. Quiero decir que no es un drama.
Exacto,
en el mercado en Madrid, como hay bastante gente, yo voy comprando y luego cuando me voy acercando a los puestos que me va a tocar otra vez comprar, pues el carrito no lo meto, porque si meto mi carrito ahí en medio le quito el sitio a alguien, el carrito se queda allí detrás y mi marido le lleva los demonios. Un día te quitan el carrito con toda la compra, digo, pues chico, qué mala suerte, tendré que volverla a hacer. Pero no me la han quitado nunca. Entonces, esa confianza en que las personas que nos rodean, no tenemos por qué pensar que van a actuar de forma diferente a lo que haríamos nosotros, pues eso ayuda mucho a tener esperanza. Claro, terminas teniendo esperanza en el ser humano. O sea, hay personas malas, desde luego, y hay situaciones que, bueno, que son desagradables. Pero en general las personas no somos malas, o sea, es verdad que tenemos nuestro diablito y nuestro angelito en la cabeza, pero para tomar decisiones y tal, más que para fastidiar a los demás. Eso que se dice también mucho, que a mí me pone muy mal humor. Los coches están aparcados siempre mal y donde les da la gana, que me parece mal. Pero entonces hay mucha gente que cuando se baja dice, a este le voy a hacer yo un arañazo, pero hombre, O sea, una cosa es que el coche esté mal aparcado y otra, que te molestes en entrar a tu coche, buscar algo por lo que arañar y luego hacerle el arañazo al pobre hombre. Es que tampoco es para tanto, no, ¿sabes? No, o sea que, bueno, nada. Que lo de la confianza alrededor, pues es conveniente tener confianza en las personas. A lo mejor, claro, yo hablo desde esa esperanza, desde ese conocimiento de que a mí nunca me ha pasado nada, nada más que una vez, que bueno, pues oye, pues te quitan la cartera, te tocan las narices, pero vamos, tampoco, además luego apareció toda la documentación, o sea, se trataba de coger el dinero y la tarjeta Visa para hacer una compra y nada más. O sea, que lo mío no fue terrible. Pero bueno, no sé si es que los demás, pero la gente que yo conozco tampoco tiene experiencias terribles. Y sin embargo, son muy dados en la playa. Aquí lo pienso yo a veces, ahí en la playa en Almerimar, todos nos metemos en el agua, dejamos allí las bolsas, incluso encima, que yo me doy risa a veces, cuando ya estoy dentro del agua me vuelvo y veo mi sillita y la bolsa colocada encima, de tal forma que cualquiera que pase agarra la bolsa del asa y sale corriendo.
Que encima, ¿no? Se lo pone fácil, que no tengan ni que agacharse.
Eso es, que ni siquiera la pongo, porque algunas personas la ponen debajo de la silla, la cubren con una toalla. No, yo si me doy cuenta también lo hago, pero es que muchas veces no me doy cuenta. Entonces, bueno, pues a mí nunca me han quitado nada ni nada de nada, o sea que...
Yo creo que es que tampoco... No puedes vivir sufriendo por las cosas que todavía no han pasado. Tienes que tener precauciones y todo eso, ¿vale? Sí, pero no hasta el punto de obsesionarte o de salir de casa y estar sufriendo por lo que te pase fuera, por lo que pase dentro.
Entonces, nosotros deberíamos tener esperanza de verdad. La esperanza sirve para darnos fuerza y luchar para conseguir nuestros objetivos. Si nosotros hemos decidido que vamos a hacer algo y perdemos la esperanza en que podemos hacerlo, pues nunca lo vamos a conseguir, lógicamente. Entonces, es importante mantener esa esperanza para poder hacer lo que queramos. Por ejemplo, comprar boletos del sorteo del oro, o hacer gimnasia a las personas mayores que nos tenemos que mover, o que a mí me cuesta mucho empezar a preparar una dieta que me vaya mejor, no engorde y no sé qué y no sé cuánto. Aunque luego yo tenga ahí en el fondo la esperanza de que pasado mañana me voy a comer un pionono que me va a enterar. Pero bueno, que sí, que cualquier meta que nos pongamos tenemos que tener esperanza para poder llegar a cumplir esos objetivos. Esto es muy evidente en los niños, ¿no? Los niños tienen que aprender a superar obstáculos, aunque cada vez superan menos, por cierto. Porque tenemos todos los mayores un afán terrible de protección, que yo creo que no es bueno. Y que, bueno, quiero decir, no es bueno llevado a extremo, no es que no se proteja a los niños. Y entonces ellos tienen muy pocos obstáculos en su día a día. Y luego les cuesta admitirlos cuando les aparecen, no están habituados a eso, ¿no? Entonces, si no les entretienes, se aburren. Yo tengo una nieta ahora aquí con nosotros que tiene 11 añitos, no es un bebé, ni mucho menos, que en cuanto que no tiene nada que hacer, dice esto de, uy, ¿jugamos a no sé qué? No. ¿Hacemos no sé qué? No. Es que me aburro. Respuesta. El aburrimiento es el mejor estado para llegar a la creatividad. Joróbate, baila y piensa. Y la da una rabia que no.
Que se lo diga, no me extraña.
Lleva aquí una semana y ya últimamente a mí no me lo dice. Se va por la casa a buscar a su padre, a su madre, a alguien para decirle que se aburre, pero a mí no me lo dice. Porque claro, ya ha comprendido que no solo no la voy a ayudar, sino que me parece muy bien fomentar ese aburrimiento para que sea creativa. Yo nunca he sido una persona que me ha aburrido, o sea, yo me he entretenido siempre muy bien. Por eso no debo ser en lo absoluto creativa, yo no soy una persona creativa. Entonces, pues es importante enseñar a los niños a que se aburran para que piensen y encuentren algo que les entretenga, porque van a crear un juego o a crear una historia o algo que les va a permitir mejorar después. Y también, aunque no nos demos cuenta, La esperanza es una ayuda psicológica que tenemos. Esto para los mayores es muy importante, porque esa sensación de soledad no deseada, eso de, bueno, que me duele todo, todo eso, si tenemos esperanza en algo, en que vienen hoy mis nietos a verme, o en que mañana son las fiestas y voy a salir y voy a oír como toca a no sé quién el clarinete, todo eso hace que nos ayudemos nosotros solos psicológicamente para no caer en esas sensaciones de depresión o de tristeza, sin llegar a la depresión, pero bueno, de tristeza y todo eso. Y lo que hay que hacer es ser constructores de esperanza. O sea, que nosotros mismos seamos capaces de animar a los demás a que tengan esperanza, pero animar con una lógica. No esto que te dicen, que cuando dice, ¿usted cómo está? Y dice, uy, yo estoy fatal porque me duele la pierna, la nariz, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces dice, no se preocupe usted, ya mejorará. Mira, esto suena un pitorreo, que damos ni esperanza ni nada, ¿no? O sea, no sé, encontrar un argumento, decir, pues mira, pues si la nariz te la suenas 3 veces al día, a lo mejor te duele menos, ¿no? O sea, hay que dar esperanza a la gente, pero una esperanza basada en algo. Y eso tampoco lo podemos hacer si nosotros mismos no tenemos esperanza. Es muy difícil transmitir lo que no se tiene. A mí hace muchos años, una amiga que tenía un chalet al lado del mío, ella se ponía a limpiar, chica que yo era, de verdad, la quedaba todo estupendo y no sé qué, no sé cuántos. Y yo le decía, ay, María Antonia, qué deprisa lo has hecho y tal. Y ella contestaba, es muy fácil. Y yo llegué a la conclusión de que todo aquello que realmente nos parece fácil es lo que podemos hacer bien. O sea, que las cosas no son fáciles o difíciles, es que tenemos más facilidad nosotros para hacer unas que otras. Cuando una persona hace algo muy fácil, a ti te parece que tú lo vas a poder hacer enseguida. Y eso no es así. Antes de ayer estábamos sentados en la playa viendo a los muchachos y muchachas que hacen kitesurf, que a mí me encanta, y además había 3 o 4 que de verdad que daban unos saltos, que esto es una cosa espectacular. Y yo le decía a mi hijo lo ha hecho alguna vez, los saltos no, o sea, unas clases y tal, ¿no? Y le dije, uy, cómo me gusta estar aquí. Y dice, a mí no, porque me da una pena no poderlo estar haciendo y tal. Y digo, es que esto aquí parece fácil, a mí me da ganas de cuando se acerca la orilla decir, tú déjame a mí la cometita, que ya verás cómo subo yo. Y sin embargo, yo se lo he visto hacer cuando les están enseñando fuera, y eso debe ser súper complicado, porque solo para sostener la cometa contra el aire debe ser muy difícil y muy, vamos, muy trabajoso, ¿no? Pero tú se lo ves hacer a ellos, que van allí ligeros cual viento por encima del mar, de pronto dan un salto de 40 metros, porque es que había uno que saltaba medio espigón del fondo. O sea, se empezaba a elevar donde está el faro y llegaba hasta la mitad del espigón. O sea, era una preciosidad aquello. Entonces, siempre que vemos algo que nos parece fácil hacer, pues pensamos que es fácil, pero no es así. El que hace las cosas fáciles es porque sabe hacerlas bien. Pues en la misma forma, si nosotros queremos transmitir esperanza a los demás, es que tenemos que tener muy bien asentadita la esperanza en nosotros. Si además son ustedes religiosos, hay otra faceta de la esperanza, que es la Virgen de la Esperanza. La Virgen de la Esperanza se celebra en diciembre, creo que el 18 de diciembre. Y por cierto, que me he enterado que es la misma Virgen que Nuestra Señora de la O, no sé por qué. No sé en qué se parece esperanza con O, que ni siquiera tiene O la palabra esperanza. O sea, no sé. Pero realmente, desde un punto de vista religioso, pues la esperanza también tiene mucha importancia. No hay más que ver todos los montajes que hacen, las procesiones, los, cuando van a las romerías, todo eso, que mueve muchísima gente y hay mucha gente esperanzada en que va a conseguir a través de esos sacrificios o de esas ofrendas, lo que quiere. Entonces, la parte religiosa de la esperanza también es muy importante, sobre todo para muchas personas. Entonces, bueno, pues nada, en su bandera ustedes tienen el color verde, que es el color esperanza, en su bandera de la comunidad, quiero decir. En la otra ya sabemos lo que tenemos, que por cierto cada vez la vemos menos y la asociamos más con partidos de derecha, cosa que me molesta bastante, porque yo no soy de derecha, tampoco soy de izquierda, pero mi bandera es mi bandera. No sé por qué hay que asociarla con aquel o con el otro, la bandera de todos los españoles, pero bueno.
Te iba a decir que también en el himno de Andalucía.
¿También habla también del verde o de qué? O de la esperanza. Ah, es que yo el himno de Andalucía no me lo sé.
Yo estoy pensando el verso, no me acuerdo exactamente ahora cómo es, pero sí, a decir paz y esperanza o a pedir paz y esperanza o algo así.
Claro, pues quizá esa bandera blanca y verde tenga que ver con la paz y con la esperanza, a lo mejor, y por eso se traslada al himno. O sea que ustedes tienen la esperanza muy cerquita, por todas partes. También la que tenga la vecina, pues también la también tiene cerquita. La que le guste ir al baile, pues puede bailar canciones perfecto que tengan que ver con la esperanza, que también está muy bien. En fin, que hay muchas, muchas facetas de la esperanza que pueden ustedes utilizar. Y les vamos a poner otra cancioncita de esperanza, para que la oigan un poquito.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Bueno, vamos a contarle cositas que mejorarían la esperanza en los mayores o la forma de empezar a ejercitar esa esperanza.
Sí, son actividades que las fomentan en las personas mayores, porque yo he buscado así, pero en realidad en cualquier persona. Las narrativas de vida y gratitud, es decir, escribir o compartir historias personales, eso ayuda a reforzar el sentido de propósito, a valorar los logros pasados. El cuidado de otros seres vivos, que aparte de personas también pueden ser plantas, pueden ser animales. El voluntariado y la ayuda a otras personas, como decíamos. Los talleres de metas y de visualización positiva, que tú hablabas también de algo parecido antes. Identificar metas personales y dividirlas en objetivos más pequeños, fácilmente alcanzables. El arte y la creatividad, también las actividades de creatividad y las actividades artísticas, independientemente del resultado.
Claro, porque yo cuando empiezo a hacer una manualidad, que sé que me va a quedar como me va a quedar, que a veces hasta es aceptable, pero es que yo soy poco hábil. Pues entonces, como mucho, tengo la esperanza de acabarla. No de acabarla bien, no. De acabarla.
Por eso te decía que independientemente de que el resultado sea mejor o sea peor, pero artísticamente...
Es muy peligroso, porque yo que veo a las personas en memoria, yo también he ido en algunos momentos a las clases, resulta que todas las personas que había allí mayores tienen un espíritu de que aquello les tiene que quedar perfecto. O sea, dice, sí, coja usted una regla y haga un cuadradito. Bueno, pues yo cojo una regla y hago un cuadradito, que la mitad de las veces es más rectangulito que cuadradito. No, no, ellos no. Cogen una goma, lo borran, lo miden, lo vuelven a borrar. Chico, que si me han dicho que haga un cuadradito para meter dentro una palabra, tampoco tendrá que ser tan perfecto. Y encima, si no les sale bien, se disgustan. O sea, sí, ¿sabes? Entonces, claro, si voy allí para animarme, tener esperanza, y resulta que salgo cabreado como una mona porque no he sido capaz de hacer... Bueno, ustedes me tenían que ver a mí hacer... ¿Cómo se llama eso que odio? ¿Los dibujos esos?
Eso que me dais... mandalas, tú, los mandalas.
Sí. Esto es una cosa que se me da de muerte, vamos. O sea, claro, como lo hago mal, lo que decíamos antes, no me gusta hacerlo. Entonces, cuando he ido a algún taller que me han mandado a hacerlo, mira, yo lo hago aquello deprisa y corriendo, como un refrán que decíamos el otro día, que decía, si tiene a mal paso, ¿os acordáis?
Sí,
decía,
sí,
que yo no lo conocía, decía, a mal paso camina deprisa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que yo ese refrán no lo conocía, y en un taller de memoria precisamente lo oí el otro día. Pues eso es lo que hago yo con las mandalas, la cojo aquello y en un,
termina
momentito,
en un momento,
rápidamente, soy la primer.
Estoy de acuerdo contigo en que muchas veces somos demasiado perfeccionistas,
sí,
y demasiado,
sí, sí,
exigentes, cuando no hay que hacerlo. Porque,
claro,
hay veces que sí, que tienes que serlo, pero hay otras veces, como en un taller, como tú estás diciendo, que no. Había, ¿qué más? Cuando estábamos preparando ese taller, que es el taller de memoria que estamos haciendo este verano en Almerimar y en el Centro de Participación Activa, salió otro que le dije yo a María Ángeles que era más vale... María Ángeles, que es la voluntaria que ha preparado,
sí, que
los
estuvo
contenidos.
Con nosotros la semana pasada.
Exacto. Pues cuando estábamos preparando la actividad, le dije que había otro que a mí también me gustaba mucho también, que decía, más vale hecho que perfecto.
Sí, allí dimos vueltas a un refrán que yo durante muchos años no entendí, que dice que lo óptimo es enemigo de lo bueno. Y yo eso no lo entendía, me costó mucho, ¿no?, pararme a pensarlo. Efectivamente, muchas veces queremos hacer las cosas tan perfectas o llegar a alcanzar tan perfección que no las hacemos o que las hacemos fatal. O sea, que hay que conformarse muchas veces con lo bueno en la vida, no hay que aspirar a lo óptimo. Lo óptimo siempre es difícil en todas las facetas, ¿no?
Claro.
Pero sí, pero... que hay muchas personas muy exigentes.
Sí, pero hay que entender la exigencia en que no todo merece la pena ese esfuerzo y ese tiempo y ese enfado contigo mismo de que no te ha salido el cuadrado exactamente igual, porque este tiene un milímetro más que el otro. De verdad que sí. Bueno, actividades en conexión con la naturaleza. Los paseos al aire libre.
Eso es muy grato.
Sí, 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 es muy grato.
Muy, muy grato. Yo, saben ustedes que hago yoga, porque lo he comentado en algún momento. Bueno, lo voy a decir bien, que voy a clase de yoga. Luego hacer, hago lo que puedo, ¿no? No, lo digo en serio. Y además me parece que es una actividad que con esto explico muy claramente que puede hacer cualquier persona. Porque cuando yo llego allí me dicen, vamos a hacer no sé qué. Y entonces a los más mayores o a los menos flexibles o tal, nos dice, si vosotros no podéis hacer esto otro. O sea, que siempre puedes hacer movimientos y cosas, pero claro, no esas figuras maravillosas de yoga que a mí me da mucha risa cuando se las veo hacer, porque pienso, si yo hago eso me hago pedacitos, ¿no? Y este verano la profesora nuestra ofreció hacerlo en la playa. Y tengo que reconocer que es un placer, ¿eh? Porque quitando además el primer día que hizo calor, luego como ha estado haciendo viento y tal, esta mañana que he estado, que estaba nublado ahí en Almerimar, es un placer escuchar las olas del mar, notar la arenilla que te da en las piernas, no cuando hace pa, 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 que te pica, no, pero cuando te roza, todo eso es muy grato. Realmente, a mí que me gusta mucho andar, salir a la calle por zonas ajardinadas, el ver flores, todo eso da una sensación de paz, de tranquilidad, de ayuda mucho eso, ¿sí? Para sí. relajarte y estar pues, muy a gusto.
Las actividades en la naturaleza y al aire libre tienen un efecto muy agradable. Y el yoga, como tú decías, es un ejercicio que aparte de que físicamente y en todos los sentidos es muy bueno para las personas, es un ejercicio que permite adaptaciones en la postura, en claro. la sana, y que además se puede hacer con ayuda también, porque cuando yo lo he estado haciendo, por ejemplo, las actividades en las que yo no alcanzaba, a lo mejor
coges
a
el
agarrar
ladrillito.
El pie, pues o con el ladrillo, con la cinta, no.
o, sí. sí. O sea, te ayuda mucho. Si quieres hacerlo, pasas ahí el rato y no cabe duda de que haces muchos estiramientos, muchos ejercicios de fuerza, bueno, muchos, una hora o una hora y cuarto, que eso es de lo que más recomiendan para las personas mayores. Aunque, por cierto, para satisfacción de muchas, digo de muchas porque van más ellas que ellos. El otro día he leído que nada de pilates, ni de yoga, ni de natación, que el ejercicio más completo para los mayores es el baile. Así que ala, a por los chachachás.
Muy bien, muy bien. Nos queda una actividad, que son los espacios de conversación emocional, es decir, grupos formales o no formales, donde tú puedas hablar de emociones, de recuerdos positivos, de deseos futuros, todo eso. No tiene que ser un grupo externo o un grupo formal, puede ser un grupo de personas amigas con las que te reúna y...
Claro, por eso cuando vamos con nuestras amigas, que esto también lo hacen los señores, pero siempre se dice que la relación que hay entre las mujeres cuando vas con amigas es diferente a la de los hombres. Y es cierto, yo tengo un grupo que somos 7, que nos vemos cuando podemos, que nos vemos una vez al año, dos veces al año, si podemos hacemos algún viaje de fin de semana y tal, y cuando vuelves como si te hubieras ido a otro mundo, porque has estado todos los dos días hablando y oyendo hablar, pues unas cuentan sus problemas, otras cuentan sus alegrías, porque claro, todo el mundo tenemos en la vida cosas buenas y cosas malas, ¿no? Nos ponemos al día unas con otras, y yo tengo una de ellas que va habitualmente al psicólogo, dice, jo, ya me he ahorrado 4 consultas de psicólogo, este mes ya no tengo que ir. Y es verdad que compartir cosas... pues ayuda mucho, ¿no? Y entonces te da esperanza en que si has podido compartir aquello o aprender de lo bueno que les está pasando a los demás, en fin, que es una cosa así. La esperanza, de todas formas, en diversas culturas hay tradiciones que van ligadas a esa esperanza, ¿no? O que la evocan. Para los católicos, que quizá no se piense, una de las grandes esperanzas es el tiempo de Adviento. Durante el tiempo de Adviento los católicos estamos esperando la llegada de Cristo, y entonces eso nos abre todas las posibilidades de esperanza de que, bueno, pues si somos buenos o si hemos hecho o no sé qué. Luego está, como hemos dicho antes, la Virgen de la Esperanza, que tiene muchos devotos, porque les recuerdo que la Macarena, o sea, son estas vírgenes que salen en Semana Santa y que llevan ahí multitud de fieles, ¿no? Incluso el Papa Francisco creó el Jubileo de la Esperanza, que no sé si eso quiere decir que va a ser cada X años o lo hizo en un año y no se va a hacer más. Y, por ejemplo, hay mucha, mucha esperanza en el Corán para los... bueno, para los musulmanes o para los no musulmanes que lo lean. O sea, hay muchos puntos del Corán que cuentan cosas que permiten tener esperanza en mejorar, en otra vida, en todo esto. Y, por ejemplo, bueno, en España hay cantidad de romerías. y de fiestas populares que lo que hacen es trasladar al pueblo esperanzas de cosechas que, porque se recogen, pues no sé, se me ocurre esto que hay en Cataluña, que son las cebollas, que se comen así asadas, cebollas tiernas, muy tiernas, calzonet creo que se llama, ¿no? Algo así. Y se cogen del rabito y se meten en la boca, es muy divertido además, porque como todo el mundo está haciendo esa tontería, vamos, a tontería no, pero que no se comen con un cuchillo y un tenedor, te las ponen en el plato, tú agarras el rabito, realmente no es una cebolla, es como una cebolleta. Y entonces te la metes en la boca y vas tragando aquello como puedes. Pues esto es muy divertido. Y se celebra que la cosecha, así, bueno, que ha terminado la cosecha, esto se hace creo a finales de noviembre o algo así, y que, bueno, que la esperanza de que el año que viene va a volver a haber cosecha y todo esto. Estas tradiciones de las que hemos hablado semanas atrás de San Juan también son tradiciones de esperanza. Meterse en el mar de espaldas, saltar 7 horas de espaldas, si ustedes no tienen la esperanza de que con eso van a conseguir algo bueno, ya que me parece como un sacrificio demasiado grande, ¿no? O aquello que decíamos de irte la noche de San Juan a buscar las hierbas de San Juan, aquellas 7 hierbas, búsquenlas, pónganlas, déjenle en el agua, que pase la noche, para mañana estar más bellos, que dijimos que era más bellos internamente, no solo la carita así recién lava, ¿no? Todas esas cosas populares que hacemos, las hacemos porque tenemos la esperanza de que surtan su efecto, ese efecto que la tradición nos ha hecho pasar. Incluso eso que no le gusta a tanta gente, que a mí tampoco me gustaba y que ya me encanta, que es la noche de Halloween, ¿no? O sea, cuando nos disfrazamos, cuando preparamos comidas, cuando no sé qué, es porque tenemos la esperanza de que esa noche el mundo de los muertos y de los vivos se comunica. Entonces, pues a ver si tenemos suerte y nos toca comunicarnos con alguno de nuestros seres queridos. Claro, porque si en vez de eso nos toca a otro, ya hemos jodido. Pero si es querido, pues, o sea, todas esas tradiciones populares, las romerías, el llevar velas, todo eso está basado, o sea, está generando una esperanza. Si no la creemos, pues no las hacemos, ¿no?
Claro.
Entonces, hay países, por ejemplo, en Colombia hay una fiesta muy divertida, que es el día 7 de diciembre, que de alguna forma está cerca de Nuestra Virgen de la Esperanza, que se llama la Noche de las Velitas. Y es que todo el mundo pone velitas por todas partes, se apagan las luces y se cena, se come o se, lo que haya que hacer, no sé qué se hace en Colombia por la noche, no sé cómo le llaman a esa comida. Todo se hace a la luz de esas velas y es el brillo de la vela genera la esperanza de que va a volver el sol. Entonces, pues es otra tradición que genera esperanza. O sea, todo lo que nosotros podamos hacer para que no perdamos nunca la esperanza, esa supervivencia de la que me hablaba alguien enfermo, pues eso es lo mejor, porque si nos desesperanzamos, pues nos quedamos paraditos en un rincón, como si tuviéramos miedo, ¿no? Que dicen que el miedo paraliza. Pues la falta de esperanza también paraliza, porque si no tengo esperanza en nada y no voy a hacer nada, pues ¿para qué me voy a mover y para qué me voy a esforzar? Entonces, ustedes sigan con su esperanza, porque cada año volverán sus nietos, si es que no los tienen aquí todo el año. Vendrán sus amigos a visitarles. Hará un calor de perros, que luego se nos olvida. Y dice, uy, qué frío hace hoy. Bueno, pues no se preocupen y tengan esperanza, porque llevamos 4 días muy fresquitos, pero verá cómo va a volver a venir los 30 grados. Pero tampoco se desesperace, porque luego va a venir el fresquito.
Otra vez fresquito.
¿Eh? O sea, báñense en el mar el día que puedan, porque hay días que está mejor, está peor. No pierdan la esperanza de que se puedan bañar, porque seguro que se pueden bañar. Aprovechen todos los viajes que puedan. No pierdan la esperanza de poder viajar, de poder conocer otras personas, otras culturas. Y ya si hablan idiomas, estupendamente, porque mi problema es que cuando salgo de España, como no me entero de nada, pues claro, pierdo mucho. Pero también pueden tener esperanza y aprender idiomas, que nunca es tarde si el idioma es bueno. Entonces, así bueno, es, hagan todo eso, tengan esperanza toda la semana en que nosotras vamos a volver el lunes que viene a contarles otras cositas. Y tengan buena semana, por favor, esperanzados,
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura mojado en ti. Canta corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atreve.